Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Enfado monumental en los empresarios turísticos por las colas en el aeropuerto Tenerife Sur. Varios de estos empresarios han denunciado a COPE Canarias el caos que se está viendo estos días en el vetusto aeródromo, que copa el 90% del tráfico turístico de nuestra isla. Una infraestructura aeroportuaria de 46 años de antigüedad en una isla que pasa por ser la más visitada del archipiélago canario y que es incapaz de dar un servicio acorde al volumen de tráfico que tiene. Esta semana se han producido colas de hasta 2 horas en el control de pasaporte y sobre todo en la parada de taxis en el marco de una época del año, el inicio de la temporada alta de invierno, de máximo tráfico de pasajeros. El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera, ha afirmado hoy aquí en COPE que esto produce una erosión en la imagen turística de la isla.
En otros sitios entran una cantidad importante de taxis y una cantidad importante de personas y puede estar a lo mejor 10, 15 minutos, eso es algo aceptable. Pero volvemos de nuevo a colas que pasan de la hora y media hasta de las 2 horas. Lo peor de todo esto es la grave erosión que está sufriendo nuestra imagen. Este caos que tiene el aeropuerto de Tenerife Sur ya ha tenido repercusión en medios extranjeros y sobre todo en medios ingleses con lo que ocurrió este mismo martes.
Desde el Ayuntamiento de Granadilla se niega la mayor y mantienen que las esperas no pasan de 25 minutos, pero en cualquier caso las imágenes de las colas para coger un taxi en el aeropuerto se han hecho virales en las últimas horas. La realidad es que hablamos de un problema multifactorial en el que las colas en ese tramo de la autopista del sur de Tenerife, los permanentes atascos, son también un factor clave a tener en cuenta. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy hacemos la radio en directo, magníficamente ubicados, todo hay que decirlo, en esta terraza del Gran Hotel Arona con motivo de la Blue Challenge, la travesía que va a ir a nado entre los cristianos y el Palmar con David Meca como protagonista y que va a estar aquí en los próximos minutos con nosotros. En cualquier caso, hay mucha actualidad que contar. Empezamos por resumir las claves que nos deja la mañana de este viernes. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Contábamos en las últimas horas que el gobierno de Canarias ha activado de nuevo la alerta por incendios forestales debido al cambio en las temperaturas que se esperan más elevadas y la ausencia de lluvias en los próximos días. Esta advertencia toma especial importancia en zonas a partir de los 400 metros de altura y se extenderá en las islas como La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. La jefa de Servicios de Protección Civil es Montse Román.
Principalmente porque tenemos un tiempo seco y cálido de sur y unos vientos también de sur y de sureste que nos pueden incrementar pues cualquier ignición, pues cualquier incendio, su propagación y la disminución de las humedades relativas. Por lo tanto, esta prealerta de Infoca lo que quiere es recordarle a la población que a pesar de estar en esta época del año, cuando tenemos entradas de aire seco y cálido arrastrando esta humedad, este déficit de humedad y estrés hídrico, nos encontramos en una situación de riesgo de incendio.
El Ayuntamiento de Santa Cruz finalmente ha reculado para que el rastro pueda mantenerse en su ubicación junto al mercado Nuestra Señora de África durante la campaña navideña, tras una tensa reunión con los comerciantes y varias protestas en las puertas del consistorio. Los vendedores que se oponen al traslado a la Avenida Marítima se han comprometido a cumplir estrictamente la normativa para evitar sanciones. Aún así, el Ayuntamiento cerrará el rastro este 10 y 17 de noviembre, aunque los comerciantes podrán recuperar uno de estos días el 6 de diciembre. El alcalde José Manuel Bermúdez se pronunció esta mañana al respecto.
Nosotros queremos apoyar un rastro, pero tiene que ser un rastro ordenado, tiene que ser un rastro que cumpla la normativa de seguridad, tiene que ser un rastro que no sea anárquico, tiene que ser un rastro en definitiva que beneficie a la gente que va allí a trabajar, a hacer su actividad económica, pero también que todos los que van a ese rastro pues puedan hacerlo en condiciones adecuadas. Es un rastro que se realiza en la calle.
Como sabes, Guillermo, esta semana ha sido clave para la reanudación de las obras del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, en el conocido como Túnel de Erjo. Las obras han pasado por varias manos, empezó una UTE, luego otra durante el mandato de Sebastián Franquís y finalmente volvió a la primera. Esto ha implicado una compensación de 13,7 millones de euros para la segunda UTE, ya que no terminará la obra. Precisamente en las últimas horas, el consejero actual de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, explicaba en COPE que el cambio de empresa de FSC a OHL se produjo por un trabajador externo a la consejería. Palabras que esta mañana chocaron enormemente al anterior consejero Sebastián Franquís, quien añadió que o Pablo Rodríguez desconoce la situación o que ha actuado malintencionadamente para perjudicar.
Que el consejero insolvente o está actuando con mala fe. ¿Cómo que está fuera? Si una persona que está adscrita, funcionaria adscrita, interina adscrita a la consejería desde marzo del 2019. ¿Cómo que fuera? Es que se lo estoy diciendo. Por eso me preocupa que tenga este desconocimiento. Pues que tiene mala fe, para intentar señalar de que hay un posible error. No, no, aquí ha habido informes que se han elaborado porque lo ha requerido un tribunal y se les encarga a las personas, funcionarios de la consejería, que están habitualmente encargadas de revisar esos informes.
Por el momento, la finalización de las obras están previstas para 2027.
Muy bien, gracias Brian. 10 y 10 minutos. Ya sabes, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este viernes 8 de noviembre, Herrera en COPE Tenerife, desde el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, con motivo de la travesía a nado de Blue Challenge, que se celebrará el 10 de noviembre. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en Arona. Viernes 8 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera en COPE Tenerife, desde el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles con The Blue Challenge. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 y 14 minutos, vamos con nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Estamos emitiendo en nuestro programa, como les decía, desde esta magnífica terraza del Arona Gran Hotel, que es un lugar idílico, para echarse una escapadita por aquí de fin de semana, créanme. La verdad que está fantásticamente bien. Estamos en el sur de Tenerife y queremos hablar del sur de Tenerife. Son muchos los oyentes, además, que nos lo demandan, ¿no? Y yo les decía que hay enfado ahora mismo en el empresariado turístico porque se están repitiendo y se han vuelto a repetir esta semana las colas para tomar un taxi. Aparte del tema de los pasaportes, que es otro debate también, creo que hay que analizar de por qué el turismo británico, esta semana lo comentábamos de la vuelta de Marque, o sea, acaparamos el 45% de todo el turismo británico que llega a Canarias en la de Tenerife, y al no ser ciudadanos de la Unión Europea, se tienen que pegar una cola primero para pasar el control de pasaportes, y después una cola enorme que ha llegado a las 2 horas, según nos han denunciado algunos empresarios del sector, esta semana en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. Bueno, pues el portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, que es la mano derecha de la alcaldesa Jennifer Miranda, que es David Santos, ha negado esta semana, esta mañana, aquí en COPE Canarias con Roberto González, la mayor. Y dice que esperas de 2 horas, que eso, nada de nada. Escuche.
En momentos de pico pueden hacerlo, pueden hacerlo. Cuando hay, cuando se genera esa cola de turistas, que no es que el turista espere 2 horas para coger un taxi, no espera 2 horas para coger un taxi. Espera en torno a 20, 25 minutos, son los datos que nosotros tenemos el pasado martes. Es cierto que la cola dura 2 horas, porque van llegando más vuelos y la cola sigue existiendo, pero no significa que el cliente que está esperando espere 2 horas.
Desde luego, de 2 horas a 25 minutos hay un largo trecho. Voy a preguntárselo a Javier Cabrera, que es uno de los empresarios, no confundir con el presidente del Círculo Empresario del Sur, que se llama igual, sino propietario del Grupo Monkey, y es uno de los empresarios que más ha levantado la voz con este asunto. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿No se están esperando 2 horas, como dicen desde el Ayuntamiento de Granadilla, o sí?
Mira, este señor falta la verdad, porque yo personalmente, yo en agosto vine de Península en el vuelo que viene de Madrid, que llega a Tenerife Sur a mediodía, creo que es a la 1:30 o algo así, y esperé 50 minutos por un taxi. O sea que este señor, no es que sea ahora en noviembre puntualmente, esto es mentira, esto es todo el año. Que es cierto que evidentemente, igual que el turismo tiene picos, pues bueno, pues evidentemente los vuelos van en concordancia con esa llegada masiva de turistas, pero agosto también es un mes fuerte y en agosto hubo cola. Lo que pasa es que a lo mejor no se repitió tanto, o estaríamos muchos de vacaciones y no levantamos la voz, pero la realidad es que esto se repite mes tras mes, y es una vergüenza, porque a nosotros se nos dijo, bueno, nosotros no, a toda la ciudadanía se nos dijo, sí, del Cabildo, que se estaba tratando el tema del decreto de zona sensible, y que ya estaba, y que ya estaba, y que ya estaba, y ha pasado un año y aquí sigue sin estar. Entonces yo tengo la sensación de que Tenerife es la famosa película del día de la marmota. Aquí te levantas y todos los días pasa lo mismo. Y así llevamos pues 20
yo,
años.
Yo pregunté por lo de la zona sensible. Hace, bueno, estuviste con nosotros en los estudios hace 3 semanas, con Roberto creo que fue, sí, y unos días después pregunté, y dicen que el procedimiento sigue en tramitación. Fue la respuesta que recibí desde el Cabildo Insular de Tenerife. Pero,
y en tramitación sigue el tercer carril de la TF5, y en tramitación sigue la ampliación de la TF1, y en tramitación sigue el enlace de ADG Oroteana, y seguirá en tramitación. Todo en Tenerife sigue en tramitación. Aquí no se resuelve absolutamente nada.
Pero vamos a ver, desde el Ayuntamiento utilizan otro argumento, Javier, que es que el problema no es falta de taxis, es decir, que taxis hay suficiente, sino las colas que hay en ese tramo entre Granadilla y Adeje en el aeropuerto.
Entonces podemos analizar la siguiente situación. No es cierto que el taxi que recoge cargado en el Reina Sofía, que sea, que el taxi de Granadilla que sale lleno y va a Costa Adeje, o va a Los Cristianos, o va a Santiago del Teide, vuelve vacío. Y no es cierto que el taxi con el cliente que se marcha, que sale de otra vez de Adeje, de los cristianos en Santiago del Teide, llega al aeropuerto del sur y se va vacío. Pues esos son coches y coches que seguimos metiendo en la autopista. O sea, ese argumento se desmonta en 30 segundos, como he hecho yo, porque estamos metiendo más y más coches a la autopista vacío. Si se liberalizara el aeropuerto de Tenerife Sur para todos los taxis de la isla, parte de este problema se solucionaría, porque los taxis entrarían cargados y saldrían cargados, con lo cual reducirías a la mitad el número de taxis en las carreteras de Tenerife, por lo menos en las salidas de los aeropuertos.
Yo recuerdo entrevistar a Rosa Ávila, ponerse firme, decir que ella iba a sacar este tema de la declaración sensible por su narices, y efectivamente, eso fue hace un año, y aquí estamos todavía.
Entonces, esto es como el día de la marmota, y después lo de los pasaportes es otro absoluto vergüenza. En el aeropuerto de Tenerife Sur hay como 10 o 15, la verdad que no las conté, máquinas de estas automáticas para pasar el pasaporte, y están sin instalar hace casi un año.
¿Y por qué están sin instalar?
Ahora te mando una foto. Es más, de las 4 garitas de la Policía Nacional que hay para pasar el control de pasaportes, el martes que llegué a Inglaterra solo había 2 habilitadas. Entonces, habrá que llamar al subdelegado del gobierno, o habrá que llamar al ministro Marlaska a preguntarle por qué no hay más dotación policial en Tenerife Sur. Es una vergüenza. Yo voy a Madrid y paso el control de pasaportes en 10 minutos, y en Tenerife tardo una hora y media. No puede ser.
¿Los clientes les están transmitiendo esto, de verdad, Javier?
El cliente británico, recordemos que para pasar el control de pasaporte tiene que ser fuera de la Unión Europea. Es decir, se ha hecho un esfuerzo tremendo en poner un vuelo a Estados Unidos, y los americanos que llegan a Tenerife Sur tienen que pasar control de pasaporte y se encuentran con esta vergüenza. Y ese 45% de turistas británicos que llegan a Tenerife tienen que pasar control de pasaporte. Yo personalmente llegué de la World Travel Market el martes y pasé por esta vergüenza.
Te la tropezaste directamente.
Entonces, esto no es que yo me lo invente ni nada, es que hay fotos y hay pruebas. Y muchos compañeros llegaron ayer y se encontraron con este panorama exactamente igual.
Pues esta es la situación que tenemos, y estas son las dos versiones. Hemos escuchado al Ayuntamiento de Granadilla esta mañana y escuchamos también a los empresarios.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que el aeropuerto Reina Sofía es el aeropuerto de Tenerife, no es el aeropuerto de Granadilla. Entonces, si es una instalación insular, que es para uso y disfrute de todos los visitantes a esta isla y de todos los que vivimos en esta isla, pues entonces no entiendo por qué los servicios que presta el aeropuerto tienen que estar limitados al municipio donde está ubicado. Eso no tiene nada que ver. El aeródromo es el aeropuerto de Tenerife, no de Granadilla.
Bien. Javier, muchísimas gracias por expresarnos tu opinión. Gracias, de verdad. Un abrazo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Voy a saludar a Antonio. Antonio es taxista de Adeje y hace este recorrido entre Adeje y el aeropuerto del sur, bueno, pues a diario prácticamente y varias veces. Ayer me dijo que había tardado 1:15 con un cliente. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Cómo está la situación estos días? ¿Tú la ves peor, con más atascos que otros días? Creo que esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, hubo un atasco monumental también. ¿Cómo está la situación estos días en ese tramo entre el aeropuerto y Adeje?
Pues la situación a esta hora, actualmente ahora mismo me pilla camino al aeropuerto. Sentido sur sigue tráfico denso, está un poquito mejor. Pero esto es el pan nuestro de cada día, estos otros días. Hasta que no sea tercer carril, yo creo que esto no se...
Es el coche, evidentemente. Tú eres taxista de Adeje. ¿Tú serías partidario de que esto se liberalice y de que tú puedas cargar pasajeros y llevarlos de forma libre y sacarlos del aeropuerto de Granadilla? ¿O tú crees que la culpa, como dice el Ayuntamiento de Granadilla, está en las largas colas que se forman en la autopista? Uy, Antonio.
Ahora perfecto.
A ver, ahora parece que te escucho, venga. ¿Me escucha? No, parece que está pasando por una zona de poca cobertura, Antonio. A ver si podemos recuperar esa comunicación con Antonio. Está por aquí mi compañera Isabel Pérez, que se mueve todos los días entre Arona, los cristianos, y Santa Cruz. Y tú sabes de qué estamos. Vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación, compañeros, pero en lo que le pregunto a Isabel. Isabel, ¿tú qué es lo que sufres todos los días?
Pues Guillermo, yo creo que lo que sufrimos todos los días transitamos esta autopista del sur de Tenerife, pues son esas colas. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? que no solo se puede echar la culpa al recoger turistas solo los taxistas de Granadilla, que también estoy a favor de que si un taxista de Arona, de Adeje, de Santa Cruz, de donde sea, lleve a un turista al aeropuerto de Tenerife Sur, pueda llevarse por lo menos otro turista, que es lo lógico porque coches vacíos en la autopista del sur. Tenemos las obras de las Chafiras, tenemos el problema de la vivienda en el sur, que cada vez hay más gente que más obviamente coche. Trabaja en el sur, pero que no puede vivir en el sur, que tiene que vivir ya muy lejos y se tiene que desplazar. Hay gente pues que se incluso desde el norte. Y bueno, creo que hemos recuperado la llamada.
Creo que tenemos a Antonio. Antonio, ¿nos escuchas ahora?
Perfecto, Guillermo, ¿qué tal?
Vale, ahora sí. Yo te decía, tú eres taxista de ADG, tú eres partidario, que te beneficiaría, me imagino, de liberalizar el aeropuerto, de que ustedes puedan cargar y descargar pasajeros, ¿o crees que la culpa está, como dice el ayuntamiento? El ayuntamiento dice que la culpa está en las colas de la autopista. Es decir, ¿cuál es tu visión del asunto? Tú que trabajas ahí.
Rotundamente no estoy de acuerdo para nada. Creo que las personas que estaba hablando antes del círculo de empresarios, creo que era, no estoy seguro.
Sí, un empresario era, sí.
Creo que desconoce el sector del taxi y no sabe muy bien de lo que habla. No solamente me parece una falta de respeto ir a recoger a la zona de Granadilla, que ellos ya tienen su empresa de taxi, y como estamos hablando, la culpa no es suya, la culpa es por culpa de los atascos. O sea, el problema está en solucionar el tema del tráfico, y una vez resuelto el tema del tráfico, comprobaremos que no van a tener las colas de gente esperando en el aeropuerto.
O sea, ¿tú crees que si solventamos el problema del tráfico, hay taxis suficientes con los taxistas de Granadilla y de San Miguel para cubrir la demanda del aeropuerto del sur?
Estoy al 80% seguro. Es que además la gente cuando habla de este tema desde el desconocimiento no entiende que si los taxis de Adeje, de Arona o de otro municipio de aquí quedamos libres en el aeropuerto y recogemos en el aeropuerto, no quiere decir que volvamos a nuestra zona. Podemos dirigirnos, a lo mejor el cliente puede ir para el Médano, puede ir para San Isidro, puede ir para Santa Cruz. Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es abandonar nuestra propia área. Yo tengo que volver a mi zona, que es Adeje, y no abandonar mi zona. Y el de Arona tiene que volver a Arona y no abandonar su zona. Si resolvemos el problema del aeropuerto, al final estamos abandonando las otras zonas turísticas o los otros municipios de donde provengan esos taxis.
¿Cuánto estás tardando tú entre el aeropuerto del sur estos días y cualquier instalación hotelera de Adeje, por ejemplo?
Normalmente, desde ahora por la mañana, que el tráfico en sentido sur, tardamos 15 minutos al aeropuerto y una hora o 45 minutos en volver. 45 minutos en el mejor de los casos.
¿Y por la tarde igual o no?
Por la tarde es todo lo inverso. Por la tarde se suele tardar entre 45 minutos y una hora y 15 minutos para retornar.
Claro, pero me estás
hablando. Y ese es otro punto, Guillermo, que me gustaría que se retocase, sí, porque sí. Rosa Dávila o la gente habla mucho de las colas que se están produciendo en el aeropuerto, pero es que nosotros en los municipios de Adeje y de Arona tenemos el mismo problema por las tardes, lo que estamos hablando. Por la tarde el tráfico es en sentido inverso y las colas son en sentido inverso. Entonces, claro. Nosotros también sufrimos colas de gente esperando los hoteles por un taxi 45-50 minutos por las tardes. Entonces, no es por eso le digo que el problema no está en el aeropuerto, el problema está en la autopista.
Claro, pero fíjate, hoy estamos en el hotel, en el Gran Hotel Arona, por ejemplo, ¿no? Si yo salgo de este hotel en condiciones normales, yo en 15 minutos debería estar en el aeropuerto, en 15, y me está diciendo que puedo tardar una hora o hora y cuarto. Es que, claro, habrá llevado, me imagino, pasajeros que habrán, no sé si perdido vuelos, pero por lo menos bastante enfadados llegarán, ¿no?
Si quieres comprobarlo por ti mismo, hoy es viernes, te invito a coger la autopista alrededor de las 3, 3 y media de la tarde y tú mismo verás lo que se tarda en llegar al aeropuerto.
Sí, no, desde luego. Y intenta salir de cualquier salida de las Américas o los cristianos, la cola que hay de incorporación a la autopista también. Pero bueno.
Es increíble, es insoportable. Ayer mismo, ya te digo, sobre el mediodía, la una, había servicio, estábamos desbordados por todos lados debido a la cola que se armó, pero luego se desborda por todas partes. O sea, el problema que ellos tienen aquí en el aeropuerto lo tenemos nosotros también en nuestro municipio, porque una vez que se colapsa la autopista, se colapsa todo y es en todas partes, no es algo único de aquí del aeropuerto. O sea, seguir criticando lo de las colas del aeropuerto es absurdo mientras no busquemos una solución a la autopista y mientras Rosa Dávila y los suyos sigan empeñados en vendernos un tren, que por eso yo creo que es por lo que tienen paralizado el tercer carril de la autopista. Bueno. Por su ambición, el proyecto del tren no es otra.
Antonio, gracias por contarnos tu experiencia, de verdad. Es muy, muy gráfica y muy clarificadora. Gracias, de verdad, un saludo. Leo mensajes en el 610-1080-11. Hay una gente que dice, hay que liberalizar todo el sector del taxi en Tenerife. No podemos tener reinos de taifas con cada municipio. Que se unifique Granadilla, Arona 10 y Santiago del Teide. Un solo taxi, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente dice, buenos días, si se regulara el turismo no pasarían estas cosas. Otro oyente, buenos días, liberalizar el aeropuerto en el sector del taxi no es justo para los taxistas de Granadilla porque es su principal negocio. Yo pregunto, ¿dejaría a los taxistas de Granadilla trabajar en Arona y en Adeje? Bueno, se podría liberalizar todo el sur de la isla de Tenerife, no sé, podría ser una idea. Otro mensaje dice, esto es una vergüenza, yo lo corroboro, el paso del pasaporte necesita personal, dice por aquí este oyente. Otro oyente, Gavino, que nos dice, buenos días, Guillermo, tiempo sur en la Isla Baja. Nos manda una foto de la caleta interior. ¿Querías hacer un apunte, Isabel?
Pues sí, pues fíjate, lo que hablamos de liberalización del taxi, a lo mejor no, pero se pueden buscar otras vías. Por ejemplo, Guillermo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí cuando hay un festival de música, por ejemplo, que hay algunos que se celebran en el municipio o de San Miguel o de Granadilla, ahora me baila un poco, pues, por ejemplo, existe un acuerdo en que esos días pueden taxis de Arona, de Adeje, o sea, se liberaliza, sí, y pueden coger fuera de su municipio para que no se formen pues esas,
claro,
esperas por taxi. Si se hace para un festival de música, ¿por qué no lo hacemos para nuestro turista?
Es que nos ha dicho David Santos esta mañana del Ayuntamiento de Granadilla que eso está pasando ya en situaciones donde hay mucho pico, pero tiene que haber mucho pico de demanda, pero no, por lo que nos dicen los empresarios, ellos no lo ven. Pero bueno, en fin. 10 y 29 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Vuelve Saborea el Rosario. El sábado 9 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en La Esperanza con la 7ª edición de la Feria Gastronómica del Rosario. Tapas, talleres, actuaciones, zona market. Descúbrelo todo en saborea.ayuntamientodelrosario.org. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colaboran Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Digamos que ya el turista quiere vivir experiencias, no solo el sol y playa, sino que además quiere vivir unas experiencias y por lo tanto eso es lo que hemos intentado darles desde Santiago del Teide. Yo creo que acertadamente es el área de turismo que representa la concejal Luz Goretti Gorrín y hemos hecho una estrategia arriesgada en un principio y yo creo que hoy es el éxito también que estamos teniendo en nuestro municipio. Y hoy podemos decir que acabamos de certificarnos en 14 de los 17 objetivos ODS que marca Europa, ¿no? De esa agenda 2030. Por lo tanto, vemos un paso también de calidad que hemos dado en Santiago del Teide, cumpliendo todos esos objetivos y donde, bueno, nos quedan aún por cumplir 3, que son más complicados quizás para un municipio como el nuestro, a ver cómo los interpretamos también, porque habla de la industria, habla de la cooperación internacional. Pocos municipios en España, yo creo que en Europa, pueden decirte que tienen esa certificación en 14 de los ODS.
Bueno, pues nos felicitamos por ello, porque desde luego un argumento de venta importante para quienes buscan precisamente ese objetivo de la sostenibilidad.
Santiago del Teide en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Ven al Sarti Feria de Comercio del Sausal. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura, con actividades, talleres, tren, actuaciones y los vándalos en concierto. Organiza Ayuntamiento del Sausal, colabora Cabildo de Tenerife y Ascensa. Infórmate en elsausal.es.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:33 hoy en toda la programación regional e insular de COPE Canarias. Nos estamos preguntando por la temporada de cruceros, si va bien, si no va bien, si dejarme realmente deja dinero en los puertos de destino nuestro archipiélago. Y la verdad es que coincide esta apuesta que hemos hecho hoy por un fin de semana que va a ser espectacular. El puerto de Santa Cruz, vamos a tener 20.000 cruceristas, ojo a esto, 20.000 entre el sábado y el domingo, que van a estar paseando la mayoría de ellos por las calles de la ciudad, que otros optan por excursiones fuera. El sábado van a estar los buques Azura, Queen Anne, Costa Pacífica y Seabourn Encore, y el domingo el MSC Opera, Hamburg, Costa Diadema y Marina. El presidente de la Autoridad Portuaria, siempre es un placer saludarle en esta casa, es Pedro Suárez. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver una estampa del puerto este fin de semana, yo creo que es preciosa, Pedro,
Bueno, ya hoy viernes tienes a cuatro barcos también, tienes al Marella, al Main Ship, la Azurra y otro barco que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, pero sí, vamos a tener no solo este fin de semana, nos queda toda la temporada muy, muy potente. Y no debemos olvidarnos también que en La Palma tenemos dos cruceros muy grandes, muy potentes y que hacen por primera vez escala en Santa Cruz de La Palma. Con lo cual, bueno, volvemos a repetir que la industria del crucero ya es una industria madura en los puertos canarios, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y creo que es bueno celebrarlo, ¿no?
Estamos en números mejores, por ejemplo, que el año pasado, es decir, esto va increciendo año a año, Pedro.
Pues sí, ya te digo, tenemos un incremento de casi un 9% más en analizando los periodos de enero a septiembre de los distintos años. Y es verdad que lo hemos notado fundamentalmente porque este año sí que nos ha costado mucho más encajar la logística de los atraques, porque sí, okay, había solicitudes de atraques en el mismo día en donde no teníamos espacio. Hemos tenido que negociar con las navieras para irlos encajando a todos y no perder ninguna escala.
Podemos decir que hay una apuesta clara por las navieras, por Tenerife, incluso en algunos casos por ser base de esa salida de crucero, ¿no?
Sin duda alguna. Hoy, por ejemplo, el día 8, viernes, tanto el Marella como el Main Ship y el Azurra hacen puerto base en Tenerife. Esto quiere decir que además de los cruceristas que traen, pues vienen por avión muchos de esos turistas o cruceristas a embarcar en nuestro puerto y desembarcará en su momento también por aquí. ¿Esto qué conlleva? Que más o menos la experiencia nos dice que estos cruceristas que embarcan y desembarcan por nuestro puerto, pues han venido un poquito antes del embarque y se irán un poquito después porque prolongan su estancia turística en nuestra isla, con lo cual, pues un beneficio más a añadir a este gran negocio de cruceros.
Oye, tenemos, digamos...
No hemos hablado de un tema importante que muchas veces se nos olvida. No solo son 20.700 pasajeros aproximadamente, sino sus 7.500 tripulantes, que también bajan y consumen en los puertos de destino, ¿no? Son 7.500 tripulantes, que tampoco es una cifra a despreciar, ¿no? Porque también generan economía, ¿no?
Te iba a preguntar por las nacionalidades, es decir, cuando hablamos de estos grandes buques, por ejemplo, MSC Opera, ¿no?, que vemos esa estampa ahí en el puerto de Santa Cruz, ahí viene gente, no sé, de múltiples nacionalidades, imagino, ¿no?
Sí, vienen de múltiples nacionalidades. Fundamentalmente estamos trabajando mucho con navieras que venden estos destinos pues en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Y es curioso porque la curiosidad por el tipo de nacionalidad que viene en los barcos nos lo suelen preguntar muchos empresarios de la restauración de Santa Cruz, porque en función de la nacionalidad saben que el gusto de los consumos y sobre todo el nivel de consumo que hacen, con lo cual hacen su logística para que en algún momento puedan no quedarse desabastecidos en su establecimiento.
Sí. ¿Y ustedes tienen también el dato, por ejemplo, de cuántos de esos cruceristas se quedan en Santa Cruz y cuántos van al Teide, buscan estas excursiones?
El dato en concreto no te lo puedo dar, pero sí la Sociedad de Desarrollo sí hace un estudio al respecto. Sin duda alguna, históricamente el destino que más se vende es el Teide, después sí. El Loro Parque, la Laguna, la Orotava y el resto Santa Cruz, ¿no? Creo que es importante, esa es la tendencia. No te puedo dar ningún dato en concreto porque realmente esos estudios en Santa Cruz lo hace la Sociedad de Desarrollo.
Sí, sí, me consta, efectivamente. No, pero mira, por ejemplo, de la Laguna de Orotava me parece un dato muy positivo, ¿no? Es decir, que no solo vayan al Teide, en fin, o se queden en Santa Cruz o busquen un poco más el lado turístico, sino la verdad que me encanta escuchar que van también a la Laguna de Orotava, por ejemplo, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Sí. No, hay diversas experiencias que se les venden a los cruceristas y una es la cultural y la artística, la gastronómica también se vende mucho. El Loro Parque también es una enorme fuente de atracción y desde luego entre tanta gente pues hay para llenar todos estos destinos, ¿no?
Vale. Pues Pedro, muchísimas gracias por ofrecernos esa radiografía. Gracias de verdad. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Y disfruten del puerto, que no son los cruceros, sino también tendremos dos conciertos importantes.
Sí, señor. Los de 90s y el reggaetón. Va a haber un montón de miles de personas este fin de semana en el puerto de Santa Cruz. Los que ya peinamos algo de canas estaremos en el Love the 90s, bailando ahí al ritmo de la música de los 90. Y los más jóvenes, pues seguramente van a estar en el de reggaetón. O sea, que tenemos oferta para todas las edades, Pedro.
Sí, señor.
Muy bien. Un abrazo,
bueno,
Pedro.
Adiós.
Muchísimas gracias.
A todos.
Me voy a ir justamente en directo también con nuestro compañero Brian Estepiñán hasta el puerto, porque realmente esto deja dinero. Por ejemplo, a los taxistas. Brian, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, mira, estamos ahora mismo en la avenida Naga, concretamente muy cerquita de la terminal de cruceros. Estamos viendo cómo ahora mismo en este puerto de Santa Cruz de Tenerife hay tres cruceros de unas dimensiones bastante importantes. Vemos cómo los turistas están llegando prácticamente a este puerto y aquí sí. Pues conmigo tengo también a un taxista que se llama Luis. Y bueno, la verdad que me ha llamado la atención la forma que tienen aquí de captar clientes, que desde luego es promoción para la isla de Tenerife. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, una pregunta que a todos nos llama la atención, cuando vienen temporadas fuertes de cruceristas, como es el caso de hoy, ¿cómo se organizan las taxistas? ¿A dónde suelen pedir que les lleven?
En principio, después de mucho trabajo y esfuerzo aquí en la zona del muelle, pues solemos darle los servicios del norte de la isla, en cuestión de precio y demás, es el más económico, ¿no? Pero en ocasiones muy especiales, pues nos piden el Teide, nos piden el Champar. Depende un poco lo que el cliente venga buscando, nosotros intentamos pues estar a la altura.
Para que te hagas una idea, Guillermo, todos sí. Los taxistas tienen como una especie de folleto donde puedes ver un mapa de Tenerife, donde te aparecen fotos de los sitios más turísticos, aparece el Lago Martianes, San Cristóbal de la Laguna, la Orotava, Arona, el Cian Park, y desde luego pues los turistas muchas veces solamente tienen que acercarte y decir, oye, quiero venir exactamente aquí. Es una cosa que me llama especialmente la atención y el turista pues conoce ya de antemano las cosas que hay aquí en la isla, ¿verdad?
Efectivamente, el turista, por ejemplo, una de las excursiones preferidas es la Orotava Puerto La Cruz, en los parados del Sausal, desde mi punto de vista, claro, cada compañero tiene su opinión, ¿verdad? Y la gente sale muy contenta de ese tipo de excursión.
Guillermo, te está escuchando Luis ahora mismo.
Nada, una pregunta solo, Luis. ¿Son más los que vienen ya con la idea, digamos, concebida de, oye, quiero ir a este sitio, o hay algunos que te piden asesoramiento y te dicen, oye, ¿dónde podemos ir, por ejemplo?
Un porcentaje, mi mayoría de las veces, te piden asesoramiento. Hay otros que ya vienen con la idea como clara, como el Loro Par o el Teide, o el Siampar, pero lo normal, este servicio norte de la isla siempre a través de un asesoramiento, ¿no?
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE, ¿eh? Gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Gracias, Brian, hasta luego.
Hasta ahora.
10:43, venga, en 3 minutos voy a estar aquí con David Meca y hablamos de la Blue Challenge.
No merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ven al Sarto y Feria de Comercio del Sausal. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, tren, actuaciones y los vándalos en concierto. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife y Ascensa. Infórmate en elsausal.es.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Primera edición de la travesía nado de Blue Challenge Los Cristianos El Palmar. Vive una jornada de deporte y emoción con Sprint Hoteles el 10 de noviembre. Modalidad adulto e infantil. Salida a las 10:30 desde la playa de Los Cristianos. Más información e inscripciones en canaryram.com. Sprint in Motion. Desafía tus límites con The Blue Challenge.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
Noviembre, mes gastronómico en ADG. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adg.es. En ADG se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
10:47, continuamos en directo desde esta terraza de la Arona Gran Hotel, y el motivo que nos trae es de Blue Challenge, ¿eh? Una prueba, una travesía a nado entre los cristianos y la zona del Palmar, con tres modalidades: la Blue Challenge, la travesía 1.5, que son 1.500 metros, la travesía infantil, y la Blue Challenge, digamos, que son 5.000 metros. Y esta prueba tiene un padrino, y es un lujazo, es un gran amigo de Tenerife, me consta, porque nos ha visitado muchas veces. Yo la verdad es que se lo estaba recordando a David Meca ahora, yo creo que hace por lo menos 20 o 22 años que no debo entrevistarle, pero lo entrevisté un par de veces, cuando aquellas travesías de la Gomera Tenerife y de Tenerife Gran Canaria. David Meca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saberte, encantado de verte, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, pasa el tiempo, hay más de dos décadas.
Padrino de esta Blue Challenge.
Eso, padrino, padrino. Antes éramos nadadores y ahora nadador padrino.
Vale, hay que decir que David ya lleva 20 años, ¿no? Retirado de la actividad deportiva.
Sí, más o menos. Me retiré como campeón del mundo, yo creo que fue 2000, la última medalla que gané. Sí, 2006, puede ser, por ahí. Y ya dije, ya está. A disfrutar la vida y hacer otras cosas.
Aunque el deporte siempre tira, y ahora te preguntaré por otras cosas, y vienes casi hace muy poquito de repetir esa hazaña de fugarte a Alcatraz, ¿no?
Sí, eso ha sido algo un poco anecdótico, porque efectivamente este año hace 25 años de mi primer reto, que fue el de Alcatraz, la fuga de Alcatraz, esa cárcel, esa penitenciaría con tantos tiburones, corrientes frías, aguas ahí de bueno, total, que una noche de amigos y de tomarnos dos copitas de vino, pues me dijeron la típica frase
sujétame
española.
El cubata.
Bueno, ahí está. Y la típica frase que me dije, David, ya estás mayor, no hay... Sí, pues eso, no es huevo, o sea, así de claro.
Literalmente, vamos.
Y ahí que ya me planté cara y demostré que 25 años más tarde y con 50 años todavía me puedo escapar de la cárcel.
La otra vez le hiciste con grilletes, esta vez sin grilletes, pero no le quita mérito al asunto.
Bueno, pero esta vez hemos hecho hasta más metros, porque ya para chulear, pues digo, mira, vamos a coger una imagen no solo desde Alcatraz a San Francisco, sino que pasamos por debajo del Golden Gate, que es imponente, ese puente grande, maravilloso y tenebroso, porque hay proyecta una sombra terrible debajo, que bueno, aún asusta más, vaya, nada.
Oye, ¿cómo pasa el tiempo, no? En 2001 hiciste la travesía ante la Gomera de Tenerife, y en 2002... te lanzaste a una cosa que a mí me parece una heroicidad, que es lo de Tenerife Gran Canaria, ¿eh?
Sí.
Recuerdo verte salir del puerto de Santa Cruz aquella noche, ¿eh?
Las dos fueron tremendas, porque no había nadado nunca tanto. Sí. Habíamos hecho Alcatraz, que sí que era complicada, pero Gomera-Tenerife eran muchos kilómetros. De repente nos tiramos de 7, 8 kilómetros, lo máximo que había hecho, a 40 y tantos. O a 20, o casi, esa distancia. Y luego ya, Tenerife-Gran Canaria, que fueron casi 110, esa odisea. Efectivamente fue 23 horas y 5 minutos exactamente el día de Canarias. Fue un evento precioso.
Sí, señor. Y a partir de ahí, creo que los canales tengo un cariño especial, francamente.
Bueno, yo me quedé aquí enamorado, a partir de ahí y antes, vaya, la primera vez que pise Canarias ya me enamoré.
David tiene una anécdota buenísima, que es que un grupo de compañeros, entre los cuales está Juanjo Ramos, hoy compañero jefe de deportes de esta casa, se viste todos los años de David Meca, justamente, que el día es maravilloso. Y tú saliste un año en carnavales con ellos. Sí, no sé si algún año más, pero por lo menos un año que yo sepa que viste ahí la foto, ¿no?
Un año, porque sí, a mí no me...
Vestido de ti mismo, digamos.
Claro, yo no soy muy de disfrazarme, siempre me da vergüenza y nunca... Sí. Soy muy aburrido, para eso soy aburrido, ¿eh? No, pero sí que es verdad que cada año, pues, uno de los días se disfrazaban de David Meca y yo les enviaba, pues, los adhesivos, el plátano de Canarias, el tatuaje, para que se pusieran el gorro con la bandera de España y mi nombre, y se pintaban la cara totalmente de negro y se dejaban los ojos así como blancos, ¿no? Como la marca de las gafas de nadar que yo llevaba en esa época de tantas horas bajo el sol. Y un año... pues digo, va, pues voy a ir con ellos. Nos lo pasamos genial. Sí, una cena maravillosa, dos copitas de vino maravillosas y salimos al ruedo todos disfrazados.
Lo digo como prueba un poco de que David Meca es muy querido aquí en Tenerife, en Canarias en general, y yo sé que él quiere nuestra tierra también. Oye, y por eso, justamente por ese cariño que tienes a esta tierra, te has animado a venir hasta The Blue Challenge, ¿no?
Sí, sí. Y además, justo en esta playa, ¿no? Aquí en Los Cristianos, que fue donde llegamos en ese primer reto de Gomera Tenerife.
Que tiene un recuerdo especial para ti, ¿no?
23 años hace que me hice esta travesía y ahora mismo, desde estas vistas maravillosas que estoy viendo, esa llegada me trae esos recuerdos tan bonitos de esa travesía que hicimos junto a, bueno, el Mundo del Silencio, que era la organización, la fundación que organizó todo por el bien de las ballenas, por el bien de los mares, y fue una cosa súper bonita.
5.000 metros para los que están acostumbrados a nadar así en aguas abiertas, bueno, es una distancia buena, ¿no? ¿O no?
A ver. Es una distancia ya que hay que ser valiente.
Hay que estar
5 kilómetros preparado. En el mar, sí. Y hay que ser valiente, sí.
Digamos que para asegurar, el que no tenga muy claro, que se apunte a la 1.5, que son 1.500 metros, ¿no? Y eso,
que también no está mal, 1.5 kilómetros.
Tampoco está mal.
Lo que pasa es que es dentro de la bahía y va a ser mucho más fácil, porque hay menos oleaje y hay menos... Y luego habrá la prueba infantil con los niños pequeñitos.
Te gusta, digamos, apuntarte a este tipo de pruebas que fomentan el deporte, imagino, ¿no? Eso lo llevas en los genes, ¿no?
Sí, pero lo hago ahora ya de para colaborar, de claro. Tema, pues un poco acompañando los más jóvenes en la sí. Travesía, ya no quiero competir. Cuando me retiré con la medalla de campeón del mundo, al día siguiente dije, no, yo eso, ahora quiero pues colaborar, ayudar, tirarme con los chiquitines sí. Y disfrutar de mi deporte, pero ya no competir, ya eso ya lo he hecho.
Oye, y has enfocado tu vida por el mundo de la arquitectura, ¿no?
Yo
he leído algunas cuestiones que me han gustado muchísimo, que estás, por ejemplo, en el estudio que tienes dedicándose a restaurar casas para ponerlas en el mercado otra vez, ¿no?
Sí, pues es un poco, quizás ganaría mucho más dinero si hiciera construir obra nueva y cosas sí. De esas, pero no, me gustan los retos difíciles y apasionantes. Y una de las cosas es eso, esas casas antiguas con ese potencial tan bonito y sí, bueno, para que veas, la primera casa que reformé fue en Barcelona, porque yo al principio vivía en Barcelona.
Sí.
Era un antiguo convento maravilloso, en ruinas, que nadie lo quería comprar por el miedo que daba a pisarlo. Y eso fue la primera obra y me fue muy bien. Quedó mal. Bueno, es más, Shakira y Piqué, cuando sí. Necesitaban una casa de alquiler, se fueron a vivir a mi casa de Barcelona un tiempecito. O sea, uh-huh. Que tuvo unos inquilinos muy...
O sea, que te ha ido bien en la vida. Te lo pregunto porque ese binomio, tú eres un deportista de élite que ha sido campeón del mundo. Es decir, el consejo, la moraleja de todo esto sería, oye, sigue estudiando, sigue preparándote, que después de la vida deportiva viene otra etapa importante de tu vida para la que tienes que afrontar y estar preparado.
Hay que hacerlo. Yo creo que los chavales que no estudian, que se creen que pueden vivir del deporte, y eso se equivocan, porque al final, no nos olvidemos, es un deporte minoritario. A lo mejor del fútbol sí, puedes vivir un poquito más, pero por todo lo demás tienes que... Y da igual, lo que es ser futbolista. Al final, los buenos deportistas, los campeones del mundo, los campeones olímpicos, todos tienen carrera universitaria, los buenos.
Sí,
entonces,
sí. Mi
consejo es sí, estudiar hasta el final, porque luego se acaba... Y necesitas tener algún apoyo.
Oye, hay que decirlo, qué importante es en este tipo de pruebas deportivas y más estas donde se fomenta un poco el deporte a nivel popular, la sinergia con empresas, pues como hoy estamos con Spring Hoteles, que patrocinan este tipo de actos. Tú eso, a lo largo de tu vida deportiva, habrás encontrado mucho, ¿no?
Sí, y además en estos maravillosos hoteles, ¿no? Estamos sí. Aquí en el Arona, en el Gran Hotel, y estas vistas tan, tan bonitas hoy desde aquí. Así que es necesario, es importante que las instituciones, que los patrocinadores apoyen el deporte. Porque al final apoyamos salud y al final el día de mañana es, pues eso, ¿no? Menos gasto de hospitales cuando nos hacemos mayores.
Isabel, hay que decir que Spring Hoteles tiene ya un amplio bagaje en el patrocinio de este tipo de pruebas deportivas, ¿no?
Pues sí. Luego, cuando hables con nuestra querida Yaisa, la directora de producto de Spring, pues ella también lo contarán, pero bajo ese paraguas de Spring in Motion... pues han querido, claro, apoyan tantas ya pruebas deportivas, incluso promueven, que dicen, vamos a crear una marca ya bajo, ¿no?, de Spring, que aúne todo el tema deportivo. Y fíjate, pues estamos hablando de esta, de Blue Challenge, que es esta primera edición, muchas pruebas deportivas.
Ahora viene el surf,
el Spring America, las Américas Surf Pro, que es ese gran festival de competiciones de surfing que se hacen aquí en Playa de las Américas. Han firmado un acuerdo con el Laguna Tenerife de baloncesto, sí, con el correcto, Canarias también, pues para apoyarles hasta el final de temporada, y que posiblemente se extenderá. O sea que
y encima traen a deportistas como,
claro,
David. Con la imagen que tiene y que es un excelente comunicador, todo hay que decirlo, pues mira, pues más todavía, ¿no?
Hombre.
¿Alguna pregunta aquí para don David Meca?
Bueno, yo, como tú estás más centrado en el tema del deporte, yo también quiero hacerle una pregunta a David, que nos dé tips. Porque lo hablaba antes, mira, fuera de micro estábamos hablando con Yaisa, con algunos otros representantes del hotel, y decíamos, ¿te vas a apuntar a esta travesía? Y yo digo, mira, es que yo nadando no aguanto ni 5 minutos. A mí me pones una tabla de surf y estoy 4 horas en el agua. ¿Qué tips hay que tener? Porque creo que es muy mental también ese proceso, además de la preparación física, que hay que tener para hacer travesías en alta mar.
Pues yo siempre intentaba pensar que mi rival lo estaba pasando peor que yo. Porque a mí la gente no se lo cree, pero a mí me da miedo, a mí me da respeto. A mí nunca me vais a ver un día de cada día o de fin de semana nadando en la boya. ¿Qué va? Yo estoy donde cubre hasta las rodillas prácticamente, porque sí que es mi deporte y me he dedicado a eso. Y parece ser que cuando me echo esas travesías tan largas soy un tío valiente o... Pero no es así. Soy igual que todos vosotros. Y el tip, pues es un poco pensar que el resto lo está pasando igual o peor que nosotros. Y ya está. Y tirar y decir, bueno, es un día malo y ya está. Pero sí, efectivamente, yo nado con gafas negras. No me gusta ver los peces debajo mío. Cuando me toca una bolsa de plástico, pues me asusto igual que el resto. Pero era mi trabajo y tenía que
hacerlo. O sea, que la fuerza mental, digamos, la preparación mental es tan o más importante que la física.
Muchísimo. Yo te diría algo. Si yo llegué nadando de Tenerife a Gran Canaria, no es porque estaba fuerte. No es porque estaba fuerte, porque es que fue... Llegué porque había ilusión, había pasión, por no defraudar a Mundo Silencio, a los organizadores que lo habían hecho con tanto esfuerzo y tanto cariño, la gente que estaba en la meta, yo deseando, esperando que estuvieran en la meta, vaya, que no sabía si habría alguien o no, o los que estaban en la salida en Santa Cruz de Tenerife. O sea, no podía defraudar. Y todo eso hace que aguantes y aunque te piquen los bichos o te... No sé, era porque no paramos. Eso sí, fue 23 horas 50 minutos y cuando llegó la noche me acuerdo que vomitando y vomitando sí. Y vomitando porque no tienes un punto de referencia.
De esas imágenes me acuerdo, pero no has tenido nunca ningún incidente con por tiburones, por supuesto, ni no. Con nada, ningún bicho en el mar, digamos.
No he tenido. Ahí me acuerdo, en esa primera travesía nos obligaron a fabricar una jaula. Claro, es que aquí en Canarias tenemos claro. También tiburones, ¿no? Y por la noche, como me tenían que poner un foco de luz, eso atrae a la fauna marina, así es sí. Como se pesca en alta mar. Los pescadores salen a faenar, ponen una luz, pero claro, la jaula era más peligrosa estar dentro que fuera, porque no la podían controlar, me daba golpes con los barrotes, con lo cual la hicimos toda sin jaula al final y claro, yo nunca había nadado de noche, así que fue, mentalmente fue muy duro.
Desde luego que sí. Oye, duro no, lo que es un lujo tenerte aquí en esta The Blue Challenge con la participación de Spring Hoteles y la verdad que nos encanta saludarte. Yo personalmente hacía un montón de años que no te veía presencialmente y siempre eres bienvenido en esta tierra, David. Muchísimas gracias.
Enhorabuena Blue Challenge por esta competición tan maravillosa que vamos a tener este fin de semana y a vosotros, COPE, sois los mejores.
Pues sí, pues muchas gracias. David Meca, toda una estrella, padrino de este The Blue Challenge, del cual vamos a seguir hablando ahora la segunda hora del programa. Tenemos que quedarnos ahora en Santa Cruz a vuelta del boletín, que hay un problema ahí con el rastro, pero después vamos a hacer ya prácticamente todo el programa hablando de la Blue Challenge y de esta prueba, que la que tú también puedes participar. Ahora te lo contamos, después del boletín nacional. Venga.